It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe Right. Get your strip on. Use as directed.
Let go with Eggo. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Eggo.
Comunidad de Infinitos, estoy muy contenta y emocionadísima por tener no solamente a un gran autor, la persona que es literalmente en YouTube el número uno en dar consejos para... He's right here and he's looking at me. Mientras estoy hablando español. En dar consejos para el mundo del dating. Es impresionante, pero además... Es un gran amigo nuestro de Luis y mío y voy a leerles un poco de su biografía y aquí es donde voy a cambiar. Seguramente me va a tocar doblar este episodio en español, pero ahora voy a leer su biografía en inglés que me encanta. Dice Matthew Hussey.
Es un autor de bestsellers del New York Times, conferencista y coach líder mundial en citas y confianza, y de verdad que sí lo es. Su canal de YouTube es el número uno en el mundo en consejos de amor y vida, con más de 500 millones de vistas. Y su boletín semanal, junto con su podcast Love Life with Matthew Hussey, llega a más de 1 millón de personas cada semana. Además, ha escrito este increíble libro que se llama Love Life, que está justo aquí. Ya lo leí. Es asombroso y estoy muy feliz de darte la bienvenida a casa.
Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente Infinitos.
Es tan genial, es muy extraño para mí llamarte Matthew Hussey, porque sé que no lo eres.
El 99% de nuestras conversaciones ocurren solo los fines de semana, durante el día. Es gracioso estar frente a cámara junto a ti.
Sí, muchas gracias por estar aquí. Y dije, bienvenido a casa, porque este es nuestro nuevo estudio que Luis y yo tenemos en casa. Matt, quiero felicitarte por este libro. Te dije, antes de que llegaras aquí, que creo que este es uno de esos libros que todas las mujeres deberían leer, y especialmente porque siento que la mayoría de las mujeres y también los hombres luchamos mucho cuando se trata de relaciones y de encontrar a la persona adecuada para nosotros o a alguien que pueda ser decente. Así que quiero preguntarte, ¿cuáles crees que son los 3 errores más grandes que la gente suele cometer durante el proceso de citas o al principio de una relación?
Bueno, creo que uno de ellos es buscar pareja basado en el ego, no en lo que realmente los va a hacer felices. Así que buscamos una pareja que se ve de cierta manera, alguien que pensamos va a impresionar a nuestros amigos o nuestro círculo social, a nuestra estimada. Alguien que nos haga sentir valiosos, no necesariamente alguien que nos hace sentir realmente bien. Sabes, lo que nos hace felices y lo que alimenta nuestro ego suelen ser cosas muy distintas. Y cuando salimos con alguien basándonos en el ego, tendemos a elegir a alguien que nos hace ver bien, no necesariamente a alguien que nos hace sentir felices, tranquilos, alguien que realmente nos ve, nos entiende y nos acepta, que es un gran compañero. Estas son precisamente las cosas que buscamos cuando anhelamos la felicidad. Pero cuando estamos intentando alimentar nuestro ego, lo cual, de hecho, hacemos cuando partimos de una inseguridad o tratando de cumplir con las expectativas de nuestro círculo, es cuando empiezan muchos problemas. Creo que un segundo error es, valoramos incorrectamente. Sobrevaloramos cosas que son, sobrevaloramos las etapas equivocadas de la atracción y de una relación. En el libro hablo acerca de que hay 4 niveles de importancia.
Sí.
El primero es la admiración. Es ver a alguien y pensar que es genial o atractivo o sexy e interesante, pero no significa nada. Quizás ni sepan que existes. El nivel 1, la admiración, no es tan importante. El nivel 2 es atracción mutua, donde ambos comparten esa atracción. Te gusta esa persona y tú a ella. Es mejor. Es más importante. Pero no es importante sin el nivel 3, porque este implica compromiso. No solo se gustan, realmente están diciéndose sí mutuamente en vez de nos agradamos mucho. Es asombroso. Esta persona es increíble. Y le pregunto, pues, ¿cuál es el problema? Me cuenta que esa persona no se siente preparada, que no desea una relación.
Esto sucede muchísimo, ¿sí?
Es tan común que realmente sobrevaloramos el nivel 2 y no nos damos cuenta de que si algo no alcanza el nivel 3, no es tan importante, sin importar lo buena que creas que es la conexión. Y luego el nivel 4 es compatibilidad. No es simplemente decir que sí, no es solo atracción, no es simplemente estar de acuerdo el uno con el otro. Son compatibles el uno con el otro. Trabajan bien juntos, comparten los mismos valores morales, creen en los mismos principios, tienen una visión similar de cómo quieren vivir sus vidas o lo que desean crear. El momento de sus vidas encaja, los estilos de vida que tienen se integran bien. Todos estos son temas de compatibilidad. El amor no alcanza. El amor no es lo único que necesitas. Necesitas compatibilidad. Entonces, respecto a lo que mencionabas, ¿cuáles son los errores? El error que veo que mucha gente comete es que le dan demasiada importancia al nivel 2, la atracción mutua, y toman decisiones sobre en quién invertir y en quién seguir pensando y en quién sacrificarse basándose en ese nivel 2, y no en tener el nivel 3 y 4, los cuales son los que realmente importan.
Sí.
Entonces se cometen errores donde veo que la gente invierte en personas que no lo valen porque no han progresado del nivel 2 y aún así los tratamos como a nuestra otra mitad. Ese es otro gran error. Podría darte otro ejemplo, pero no sé si quieres ahonde más en esto.
Sí, por favor. Hazlo, por favor.
Creo que cuando se trata de nuestras vidas amorosas, podemos nunca estar completamente satisfechos porque o estamos persiguiendo a alguien que simplemente no nos quiere, o estamos con alguien que nos hace sentir seguros, pero aburridos, y dudamos si es realmente la persona correcta. Y si tuviera que resumirlo en un error, diría que nos inclinamos por lo que nos es familiar, especialmente lo que es familiar para nuestro sistema nervioso y los comportamientos con los que crecimos o a los que estamos acostumbrados. Esperamos cosas del otro, en lugar de aprender a acostumbrarnos a un nuevo tipo de energía que nos haría mucho más felices, pero que no nos resulta tan natural. Así, el tipo correcto de energía al principio puede sentirse extraño, incluso puede hasta sentirse invisible. Ni siquiera notamos a las personas que traen el tipo de energía que las haría geniales para una relación, especialmente si estamos acostumbrados al caos, a la gente inconsistente, a personas que nos hacen tener que luchar por su amor o su atención. Si nos acostumbramos a eso, entonces nuestro sistema nervioso lo reconoce y continúa buscando lo mismo. Entonces, uno de los grandes errores que creo que cometemos es que no optamos por lo que nos haría o lo que nos podría hacer felices a largo plazo. Nos decantamos por lo que nos resulta familiar a corto plazo. Lo que es cómodo para nosotros puede ser un infierno, pero es cómodo. ¿Sabes? El cielo puede ser demasiado incómodo, o incluso puede sentirse aburrido al principio si a lo que estás acostumbrado es a esta otra cosa. Así que debemos tener cuidado de no caer en el error de continuar siendo atraídos solo por lo que nuestro sistema nervioso está acostumbrado, en vez de tener claro lo que nos haría más felices y sentirnos más en paz, aunque puede que tardemos algún tiempo en adaptarnos.
¿Por qué crees que se necesita tiempo para adaptarse? Es decir, hay muchas personas, por ejemplo, conozco a una gran amiga mía que es excepcional, y tengo a otro amigo que es un tipo sencillamente increíble. Y sé firmemente que estas dos personas podrían ser una buena pareja. Sé que ambos tienen valores increíbles. Son personas realmente increíbles y cariñosas. Están comprometidos de lleno con sus vidas, sus respectivas familias, su trabajo. Y pienso que seguramente harían una pareja maravillosa. Incluso a ambos les gusta el fútbol y luego se conocen y parece que no encajan, ¿sabes? Es porque más tarde, cuando me junto con ellos, pregunto, ¿cómo les fue? Oh, ella es genial. Simplemente no sentí nada. Simplemente no sentí química. ¿Crees que a veces sobrevaloramos la química?
Siempre siento que debo empezar esta respuesta diciendo que creo que la química es sumamente importante.
Yo también, sí.
Porque si no sientes una fuerte atracción sexual hacia tu pareja, realmente resultará en una vida demasiado larga y difícil con ella.
Sí.
Así que personalmente creo que es necesario. Pero pienso que a veces confundimos y malinterpretamos la ansiedad como si fuese química. A veces, cuando alguien se muestra esquivo y no disponible para nosotros, confundimos lo que eso nos produce como tener química con esa persona. Por otro lado, también confundimos la sencillez y a alguien que realmente nos presta atención y nos está dando amor o afecto genuino como alguien aburrido, simplemente porque no estamos acostumbrados a ese tipo de trato o comportamiento.
Sí.
¿Sabes? Si le pides a alguien con adicción a las drogas, el día que deciden dejarlas, que disfrute de una puesta de sol, va a ser realmente difícil, porque su cuerpo está acostumbrado a esos picos, a esos altos químicos artificiales que una puesta de sol nunca podrá igualar, ya que son dos cosas completamente distintas.
Sí.
Entonces, alguien que está recién saliendo de ese interminable ciclo de altibajos emocionales probablemente va a encontrar un atardecer muy aburrido, sin interés. Pero si te sientes conectado a la naturaleza cuando ves un atardecer, tienes los pies firmemente puestos en la tierra, aprecias la lentitud de la naturaleza, lo trascendental, lo asombroso, esa locura existencial, simplemente la locura abrumadora de, oh Dios mío, un atardecer, entonces puede ser algo maravillosamente mágico. Sí, pero tienes que estar en un cierto estado de ánimo, una mentalidad adecuada para poder apreciar esa belleza. Puede que tarde un poco de tiempo para que otras facetas de la vida se vuelvan interesantes de nuevo, especialmente después de haber estado atrapado en un ciclo así. Es algo así como si estuvieras consumiendo azúcar constantemente y luego simplemente dejases de hacerlo.
Sí.
Otra comida no sabe bien.
Claro. Luego haces una limpieza y tu paladar se readapta. Después pruebas una manzana, una simple manzana, y dices, Dios mío, esto es lo más dulce que comí.
Es un dulce.
Sí.
Sí. Si has estado consumiendo azúcar refinada todos los días, durante bastante tiempo, la comida normal simplemente te sabe insípida. Y hay un paralelo ahí con la atracción. Entonces, podríamos tener que cuestionarnos para qué está programado mi sistema nervioso y buscar los diferentes indicios. Como, por ejemplo, me emocioné con alguien que no me trató muy bien. O me interesé más en alguien solo porque no me ha respondido los mensajes en 2 días. Hay que preguntarse también, ¿estoy realmente sintiendo tanta química intensa con esta nueva persona?
Sí.
¿O es que de repente siento que estoy luchando por su atención y eso ha activado algo en mí y se siente como química, pero es algo completamente diferente? Hay gente, y esta es otra cosa que digo en el libro, y es que tenemos que tener mucho cuidado de no comparar como si estuviésemos comprando la química.
¿Qué significa? ¿Comparar como si estuviésemos comprando?
A menudo tomamos en cuenta a la persona que tenemos enfrente que quizás se presenta como una persona muy sana, que nos ofrece una relación saludable y hasta algo potencialmente sostenible. Entonces lo comparamos con la cima de nuestra atracción hacia alguien que se encuentra, por ejemplo, en una situación muy diferente como un romance de vacaciones, ¿me entiendes?
Como la película El Descanso, ¿no? Me encanta.
No, pero es como en cualquier película. Aquí Cameron Díaz conoce a Jude Law y se enamora de él. Por supuesto, es emocionante. Es como, ya sabes, ella está en Londres y este guapo desconocido toca a la puerta y ella cree que regresará a Los Ángeles. Así que solo tienen un par de semanas para disfrutar el uno del otro. Eso crea emoción.
Sí.
Pero no puedes comparar eso con una relación. Es como comparar, ya sabes, los fuegos artificiales con la vida. Los fuegos artificiales son asombrosos. A todos nos encantan. Cuando hay fuegos artificiales, nos ponemos lado a lado y miramos hacia arriba y es como, son espectaculares. ¿No son hermosos? ¡Ay, Dios mío! Esto es tan genial. Si los fuegos artificiales continuaran durante otras 2 horas más.
Dios mío, sería como, ya basta de estos fuegos artificiales.
Basta.
¿Puede alguien darme un poco de silencio?
Sí. Y se vuelven aburridos y tú dirías, ¿podemos irnos ya? Para que los fuegos artificiales sean fuegos artificiales, tienen que acabar. Esa es una condición importante por la que nos gustan los fuegos artificiales. Pero no puedes comparar la vida con fuegos artificiales. Y la pasión es importante en la vida. No me malinterpretes. La química es importante. Pero pienso que, cuando digo que cometemos el error de comparar como si fuera una compra en búsqueda de química, lo que quiero decir es que hacemos comparaciones injustas. Conocí a una mujer que, y puse esta historia en el libro, que decía que estaba en una relación con alguien que no estaba presente para ella, o a menudo no estaba disponible. Hacía cosas que no le gustaban, pero cuando pasaban el tiempo juntos, la química era increíble, ya sabes, y solo le preocupaba no poder encontrar eso de nuevo. ¿Cómo encuentro a alguien con quien sienta esa cantidad de química otra vez?
Sí.
Y es como, bueno, esta es una comparación injusta. Casi seguro una de las razones por las que sentías tanta química era porque, aunque estabas en una relación con esa persona, nunca realmente sentiste que la poseías o que era tuya por completo.
Nunca estuvo disponible para ti. Y entonces a eso te sientes atraído.
Los fuegos artificiales parecían interminables porque no te sentías seguro.
Eso es horrible.
Y si nunca te sientes seguro, si siempre estás dudando, si estás con alguien pero nunca sientes que realmente lo tienes, si siempre estás preguntándote si estás a la altura, siempre te preguntas si seguirán aquí el próximo mes. Pues claro, aparecen esas chispas emocionales que provocan ansiedad. Dios mío, quiero tanto a esta persona. Por supuesto que nunca termina porque nunca sentiste que realmente lo tenías. No sabes cómo te habrías sentido si te hubieras sentido seguro en esa relación. Pero lo que ahora estás haciendo, lo cual es injusto para las personas nuevas, es comparar lo que podrías sentir con alguien que realmente está emocionalmente disponible con cómo te sentías con alguien que nunca estuvo realmente disponible, a quien nunca dejaste de perseguir. No puedes comparar las dos situaciones. No es justo para las personas nuevas porque una persona sana no va a recrear las condiciones de nunca estar disponible y que tú sientas que siempre tienes que perseguirlos.
Esto es tan increíblemente bueno, Matt, porque para mí, ya sabes, suelo decir que la química es realmente complicada. Y creo, honestamente, que la manera en la que la explicas es sencillamente asombrosa. Porque no es que la química sea mala para ti, pero en general creo que está sobrevalorada porque podría ser un vínculo tóxico, podría ser un trauma que estamos recreando con esta nueva persona. Por eso creo que es muy, muy complicada. Pero cuando conocí a Luis, recuerdo sorprendida que pensé, oh, es tan muy amable. Oh, sí. Es muy guapo, ¿verdad? Pero teníamos una conexión espiritual tan profundamente hermosa y no estaba acostumbrada a eso antes. Antes pasé por un largo y difícil proceso de sanación. Y recuerdo perfectamente la primera vez, ¿sabes? Me preguntaba si tendríamos química sexual. Recuerdo haber pensado eso muy claramente. Y cuando finalmente nos dimos nuestro primer beso, entonces fue como, ¡oh, sí, la tenemos! ¿Sabes a qué me refiero? Pero antes de ese momento, no estaba, ya sabes, cegada de cierta manera, porque siento que la química, el otro tipo de química, no la buena, te ciega y, de repente, no estás notando las inevitables señales de alerta. ¿Qué dirías que son las señales de alerta más importantes que podemos notar al principio de salir con alguien o simplemente en las citas o de hecho cuando estás saliendo? ¿Y cómo distinguir el estoy notando una señal de alerta, pero al mismo tiempo no quiero juzgar a esta persona? Hablas de ello en el libro, pero ¿podrías explicar un poco más sobre eso?
Sí, mira, si nos fijamos bien, hay tantos consejos sobre las señales de alerta que si les prestáramos atención a todos, en realidad...
jamás saldríamos con nadie, ¿no?
Nadie saldría con nosotros.
De acuerdo.
Se convierte en una herramienta para juzgar a la gente todo el tiempo.
Sí.
Así que creo que es realmente importante, y no puedo enfatizar lo suficiente, ir al grano sobre cuáles son las cosas clave que son un problema y cómo abordarlos cuando surjan para poder evaluar y ver si realmente es un problema o si es solo algo que está mal en ese específico momento o algo que me ha hecho sentir extraño o infeliz en ese preciso instante. Entonces, sabes, digamos que alguien inesperadamente se pone celoso de ti.
De acuerdo.
Y hay un elemento en la forma en que se pusieron celosos que no te gustó. Sabes, se sintió como algo del pasado.
Sí.
Cuando alguien estaba celoso de mí e intentó controlar de maneras muy insalubres mi vida.
¿Por qué llevas ese vestido?
Exacto.
¿Te puedes cambiar antes de salir?
Sí, eso definitivamente sería una señal de alerta importante. Pienso que debemos acostumbrarnos a tener la conversación de una manera que tal vez no hemos tenido antes. Porque la única forma en que yo... A ver, algunas señales de alerta son simplemente eso. Señales de alerta.
Correcto.
Si alguien es abusivo o profundamente irrespetuoso, entonces son solo banderas de alerta y no debes perder más tiempo con esa persona. Pero si algo te hace sentir dudas,
sí.
Entonces para mí esto rápidamente se convierte en una señal ámbar. Y una señal ámbar precisamente es una invitación imperante a conversar. Es tu oportunidad de compartir con alguien cómo te hizo sentir eso y que te preocupó de alguna manera. O que te hizo sentir raro y que querías sacarlo a la luz porque no querías guardártelo, y así darles la oportunidad de hablar y también de progresar en ese asunto. Se mejora la situación ahora que lo has mencionado de forma abierta, y en el libro hablo sobre varias formas de hacerlo. Pero, ¿mejora cuando lo sacas a la luz o empeora o sigue igual? Si se queda igual o empeora, bueno, en primer lugar tienes que preguntarte, ¿podría estar en una relación donde esto siempre fuera así?
It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe Right. Get your strip on. Use as directed.
Let go with Eggo. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Eggo.
Y si la respuesta es no, no podría, entonces necesitas salir de ella. Si hay progreso, entonces esa luz ámbar se convierte en una luz verde. Es como, está bien, está mejorando, sigue adelante. Ya sabes, muchos de nosotros mejoramos cuando alguien eleva nuestro nivel. Esto no es valorar a alguien por su potencial, porque ese es el problema al salir con alguien por su potencial, es que simplemente estás esperando pasivamente que mejore.
Sí.
Pero cuando tienes la conversación, no eres pasivo. Estás diciendo, esto fue un problema para mí. Ya sabes, quería hablar contigo sobre ello. ¿Podemos mejorar esto? Y luego ves qué sucede como resultado de eso. Y eso. Eso finalmente determinará si todavía puedes estar con esa persona o no. Pero tenemos mucho miedo de tener conversaciones difíciles.
Sí. Y hablas sobre conversaciones difíciles en el libro y cómo manejarlas. ¿Cuándo es un buen momento para tener este tipo de conversación difícil? Y quizás deberíamos definir qué sería una conversación difícil, ¿no es así?
Las conversaciones difíciles pueden adoptar muchas formas, como por ejemplo, puedes tener una conversación directa y seria, que no está bien lo que acabas de hacer, y quiero decirte que no está bien. Pero también hay conversaciones difíciles que pueden ser muy sutiles y elegantes. Pero realmente se trata de tener el valor de hacer una pregunta cuya respuesta te da miedo.
¿Por qué nos da tanto miedo la respuesta? Es tan difícil. ¿Te gusta tanto esta persona?
Sí.
¿Y qué pasa si no funciona?
Debemos decirnos a nosotros mismos, mi felicidad es la meta, no la persona. Y si me quedo con una persona y no se satisfacen mis necesidades, será imposible para mí ser feliz.
Sí.
La mayoría hemos estado en esa situación. Ya sabes, cuando tienes una relación y tus necesidades no se satisfacen, aunque te decías que amabas a esa persona, era un infierno.
Sí.
Estabas muy infeliz. Así que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Ignorar mis necesidades nunca ha funcionado. Nunca me ha hecho feliz. De hecho, en los momentos en los que estuve más deprimido, más miserable y más ansioso, los tiempos en que completamente me perdí y me convertí en mala vibra para todos los que amo, fueron en las relaciones donde no se satisfacían mis necesidades.
¿Qué genera eso realmente, Matt? Cuando estás en una relación seria, tus necesidades emocionales no están siendo completamente satisfechas y sientes que simplemente no tienes la fuerza suficiente para tener estas conversaciones difíciles. Con el paso del tiempo, ¿qué sucede?
Te terminas rompiendo. Pierdes la noción de quién eres. Te estás diciendo a ti mismo que tus necesidades no importan. Gradualmente, simplemente te conviertes en alguien que vive al servicio de esta persona, intentando hacerla feliz, tratando de caerle bien, intentando ser suficientemente bueno para ellos. A menudo nos volvemos menos cercanos a las otras personas que nos rodean, porque cuando empiezan a señalarnos cómo estamos perdiéndonos a nosotros mismos, o cómo no nos estamos respetando, o cómo, oye, ¿por qué él nunca hace esto por ti? ¿O por qué siempre eres tú quien hace esto? Y no nos gusta que señalen eso porque ilumina cuán desigual es nuestra relación. Y no nos queremos enfrentar a eso, porque es demasiado doloroso hacerlo. Así que nos alejamos de las personas que nos hablan con sinceridad.
¿De los amigos? La familia.
Sí, exacto. O nos alejamos de ellos o simplemente dejamos de contarles sobre lo que nos pasa.
¿Me pasó? Claro, sí.
Porque si no les decimos directamente las cosas, no pueden señalar los problemas de lo que les estamos diciendo. Entonces, dejamos de decírselos. Nos detenemos en tener esas conversaciones. Y aunque pasemos tiempo con ellos, de cierta manera, nos conocen menos y menos. Conocen menos nuestra vida. Y empezamos a aislarnos del mismo apoyo que necesitamos y del mismo amor que necesitamos profundamente para ser lo suficientemente fuertes para empezar a defender nuestros propios intereses de nuevo, para empezar a redescubrirnos, para reafirmarnos y afirmar nuestras necesidades. Y si eso sucede durante mucho tiempo, tú empiezas a olvidar quién eras o empiezas a olvidar cuál era tu valor propio. Ahora mides tu valor solo en relación con la persona con la que estás comprometido y tu capacidad para mantener dicha relación. Y ese es un lugar realmente peligroso para llegar, porque entonces te aterroriza perder la relación, ya que, habiendo renunciado a todas las demás fuentes de tu valor, esta es ahora la única fuente de tu valor. Por lo que piensas, bueno, no puedo, no soy feliz. Si es que podemos admitir eso a nosotros mismos, porque a menudo no lo hacemos en esas situaciones. Pero no puedo perder esto porque es todo lo que tengo. Este es mi valor en la vida. Esto es lo que le da a mi vida significado o propósito.
Entonces estás eligiendo poner todo el sentido de tu vida en las manos de esta persona. Y realmente, no importa si eres hombre o mujer, cualquiera puede pasar por esto. En cualquier tipo de relación que tengas, esta situación puede suceder. Y luego, directamente, siento que eso también puede crear mucho resentimiento en ti mismo por, ¿sabes?, tener que tener constantemente este diálogo. Al menos esa fue mi propia experiencia de, como, estoy haciendo esto exclusivamente por él, estoy haciendo aquel otro asunto por él. Sin mencionar que también estoy haciendo esta otra cosa y esta otra cosa y esta otra cosa, y no me siento vista, no me siento reconocida. ¡No me siento! ¿Y estás poniendo todo tu valor ahí? ¿Y por qué es eso? Quiero decir, también fue mi experiencia, pero es relevante mencionar que para muchos de nosotros, en mi caso, es en el pasado, obviamente, pero hay veces que podemos estar en relaciones en las que sabemos que es hora de irnos. Es hora de seguir adelante, de terminar la relación porque la experiencia no está siendo buena, no es saludable, y aunque lo sabemos psicológicamente, ¿por qué lo hacemos? O ya sabes, ¿por qué no podemos irnos?
Bueno, hasta cierto punto, gran parte de nuestra identidad se construye alrededor de esta singular relación. Nuestra autoimagen se construye enteramente alrededor de esta relación. Otras personas siempre piensan que somos felices o que esta es simplemente nuestra vida. Hemos estado defendiendo esta vida durante mucho tiempo, ya sabes, y hemos tenido que justificarla constantemente durante mucho tiempo. Y al justificarla, también nos hemos autoengañado y hemos cometido un error. Hemos sido de alguna manera cómplices en esta tarea de autoengañarnos. Nos hemos convertido en un mal juez de cuán mal está y cuán malas son las cosas que esta persona está haciendo, cómo nos están tratando cruelmente. Sí, y terminamos volviéndonos parte de una especie de pequeña secta.
Ay, Dios mío.
Es casi como si estuviéramos atrapados en una secta de solo dos personas y, ya sabes, sentimos que tenemos que hacerlo por nuestra propia cordura y supervivencia, porque si admitiéramos salida lo terrible que todo fue o lo mucho que nos descuidaron, entonces tendríamos que cuestionarnos y preguntar ¿por qué estoy aquí?
Sí.
Y tendríamos que irnos si fuéramos honestos con nosotros mismos. Pero no estamos listos para hacerlo. Justificamos las cosas, nos contamos una historia sobre las cosas o creemos su historia.
Sí.
Y nos volvemos parte de esa indoctrinación y cada vez nos da más miedo hacer un cambio porque estamos, ya sabes, porque eso probablemente fue lo que nos mantuvo ahí en primer lugar. Puede suceder de diferentes maneras. Puede ser que alguien comience con este miedo al abandono o miedo a estar solo que los lleva, ya sabes, a meterse en una situación en la que nunca deberían haber entrado en un principio. Pero también, para algunas personas, la relación comienza realmente bien.
Sí.
Y esa persona se presentó de una manera ante nosotros por un tiempo, y poco a poco la máscara se cayó, y se hizo más y más claro quién era en verdad. Pero ahora ya estás dentro, ya estás enamorado, ya has invertido mucho tiempo y energía. Sabes, esto también puede suceder gradualmente. Pero en cierto punto realmente nos da mucho miedo hacer un cambio en nuestras vidas. Y eso es especialmente cierto si hemos estado con alguien mucho tiempo, si nuestra vida está entrelazada con la de ellos, porque muchas veces nuestra vida se enreda tanto con la de ellos y tanto de nuestra vida, estructuralmente, a veces financieramente, logísticamente, todo. No solo nuestra identidad está ligada a ellos. Y entonces para irnos se requiere una enorme cantidad de esfuerzo. Es como si tuvieras que encender la mecha que destruye tu propia vida, ¿sabes? Y eso es algo muy, muy difícil de hacer. Si alguien rompe nuestro corazón en una relación terrible y tóxica, si nos engañan y nos dejan, al menos ellos lo terminaron. ¿Verdad? No tuvimos ninguna otra opción. Fuimos simplemente víctimas de su decisión de irse.
Sí, fue traición y tienes que trabajar en eso.
Obviamente es un tipo distinto, pero podemos decir que nos sucedió.
Claro.
Cuando somos nosotros mismos los que estamos contribuyendo a destruir la relación, se requiere que nosotros tengamos una cierta autonomía. Se requiere que seamos capaces de decir, yo lo estoy haciendo. Soy yo. No me están obligando. Ellos se quedarán conmigo. Aunque esto sea terrible para mí, se quedarán conmigo. Tengo que ser yo el único quien decida dejar esto. Y eso es algo muy difícil de hacer. Requiere de algunas cosas realmente fundamentales, como entender que ellos nunca cambiarán. Realmente lo debemos entender.
Sí.
Entender que ellos no cambiarán. Sabiendo en lo más profundo de nuestro ser que nunca seremos felices aquí y que esto va a ser un tipo especial de infierno que continuará para nosotros. Eso ha ocurrido quizás durante el último año, los últimos 10, los últimos 20 años, y continuará. Eso que hicieron no será la última vez que lo hagan. Incluso hay un riesgo de que la situación podría empeorar aún más y que la felicidad plena, verdadera, no reside aquí para nosotros en este lugar, y que es mucho mejor estar en soledad que mal acompañado por personas tóxicas. Todos, sin excepción, tenemos que llegar a estas dolorosas pero necesarias realizaciones sobre la vida. Lo realmente lamentable y triste es que se necesita una cantidad casi increíblemente inimaginable de dolor para que la mayoría de las personas lleguen a tener estas profundas realizaciones. A veces puede llevar a que toda nuestra existencia, toda nuestra vida, se desmorone drásticamente. A veces puede ser necesario que alguien haga algo tan espantoso que no podamos no verlo, ¿sabes? La gente a veces debe ser llevada a un punto de quiebre. Ojalá esto no fuera cierto.
No.
Y hay un capítulo entero en este libro que diligentemente escribí, titulado ¿Cómo irte cuando no consigues irte? Y confío en que cualquier persona en quien esto esté resonando decida leerlo y reflexionar, porque mi objetivo principal con ese capítulo es que las personas tengan esa realización antes de que su vida tenga que ser destruida para que puedan comprenderlo.
Oh, eso es tan bueno. Eso es tan bueno. Porque habiendo pasado por eso, cuando estás experimentando una cosa, por eso es tan confuso a veces, ya que puedes tener 4, 5, 6 días horribles, lo que sea, ya sean discusiones o que sientas, ya sabes de lo que hablo. Y de repente, tienes un día increíblemente hermoso que te hace decir, oh Dios mío, esta persona está actuando justo como la persona de la que me enamoré. Y tienes la esperanza de que más de estos días volverán. Y luego tienes otra semana de situaciones horribles y luego un día más. Así que te aferras a ese día.
Para cualquiera que esté en esa situación, quiero que piensen en un reloj descompuesto que acierta la hora 2 veces al día. Ese reloj descompuesto marca la hora correcta, pero eso no significa que sea un buen reloj. No significa que debas usar este reloj para saber la hora. Simplemente, la mayor parte del día está equivocado, pero acierta 2 veces al día.
Por la mañana y por la noche será el momento adecuado.
No puedes, basándote a esos 2 momentos en el día en que este reloj descompuesto da la hora correcta, decidir que es un buen reloj para seguir utilizándolo. Y solo porque una vez a la semana alguien es un buen compañero para ti, no puedes usar eso como evidencia de que es una buena persona con quien unir tu vida para tu felicidad. Esa es la trampa. Y eso, en esencia, es lo que se conoce como un vínculo traumático, un fenómeno donde los momentos de maltrato, seguidos por ocasionales gestos de bondad, actúan como un refuerzo intermitente, atrayéndonos de vuelta a la situación tóxica y justificando nuestra permanencia en ella, incluso durante los periodos de dolor. Se trata de una dinámica compleja y sumamente difícil de romper.
Sí.
Y lo confuso de los buenos momentos es que podemos caer en lo que considero como una trampa en la que intentamos decidir si es una buena o una mala persona. Como si cada vez que hace algo bueno nos hiciera cuestionar todo, porque la certeza de que alguien es malo, malicioso, maligno, tiene su consuelo. ¿No es así? Si puedo convencerme de que esta persona es completamente mala, entonces quizás tenga el valor para irme. Pero en el momento en que hace algo bueno y no lo sé, quizás se larga a llorar, o quizás sufre de alguna forma, quizá me muestra afecto, quizá hace algo dulce.
It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe Right. Get your strip on. Use as directed.
Let go with Eggo. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Eggo.
Show me affection. Maybe they do something sweet.
Sí. Yeah.
Ese momento de repente me metió en un profundo y completo desconcierto porque me hace pensar. Tal vez son buenos. Quizás exista realmente algo bueno en ellos y tal vez los he entendido mal. Y si, en efecto, los he entendido mal, entonces soy una persona absolutamente horrible por solo decidir terminar esta relación.
Es verdad.
Así que entramos en ese ciclo.
Sí.
Tenemos que salir del bucle de tener que, como, diagnosticarlos como si fueran una persona buena o mala. Las personas son muy complicadas. Repito, las personas son extremadamente complicadas, pero puedes ser feliz con esta persona, con lo malo, que lo más probable es que no cambie si aún, si estás teniendo, si esto te resuena, no es algo que ocurrió solo ayer, ha estado sucediendo durante algún tiempo y no ha cambiado. Debes tomar en cuenta que las cosas toman tiempo. Entonces, debes asumir que lo malo no va a desaparecer. De esta forma, puedes ser realmente feliz mientras haya tantas cosas malas presentes en tu vida. ¿Hasta qué punto lo malo opaca lo bueno en formas realmente importantes? A veces, puedes tener muchas cosas buenas, incluso abundancia, pero si esa única cosa negativa y molesta está arruinando tu paz y tranquilidad, entonces no importa cuánto bueno haya en tu vida. Esa, al final del día, es tu dura realidad.
Sí.
Así que animaría a todos a salir de la trampa, de sentir la necesidad de tener esta imagen de alguien como un ser terrible. Y en lugar de eso, simplemente empezar a verlos como alguien con quien nunca podrán experimentar verdadera paz o felicidad, independientemente de si tienen momentos buenos o, ya saben, de dónde vienen ellos, o si tuvieron una infancia problemática. Así que siento empatía por ellos.
Hablas sobre la empatía en tu libro. Entonces, ¿cuál es el equilibrio que debemos mantener entre la empatía por la otra persona y por nosotros mismos y nuestros límites?
Bueno, tú tienes un trabajo en la vida, ¿de acuerdo?
Sí.
El único trabajo que siempre tendrás durante toda tu vida, hasta el día ineludible en que mueras, es tomarte excepcionalmente en serio la protección continua y diligente de la persona que eres. Así que recuerda, tú eres tu persona y tu trabajo principal es proteger a esa persona. Puedes empatizar con alguien más, incluso estar siempre ahí para asistir a alguien más, pero en cierto punto, tu empatía excesiva empezará a ser potencialmente destructiva para tu persona.
Sí.
Si tu manera de estar para esa persona, de perdonar o sacrificarte por alguien, interfiere en tu trabajo de cuidarte, y recuerda que tu única tarea es cuidar de este ser humano, sin importar nada más.
Sí.
Si apoyar a alguien más en este momento está interfiriendo con tu capacidad de cuidarte a ti mismo, entonces tienes un gran problema. Por eso es precisamente ahí es donde nuestra empatía, o al menos nuestro apoyo a alguien, tiene que alcanzar un límite razonable. Porque, mira, quiero estar sinceramente ahí para ti, pero estar ahí para ti es incompatible con mi capacidad y derecho de hacerme feliz a mí mismo. Y eso es precisamente lo que te permite alejarte con tranquilidad. Y lo que haces es que cambias tu empatía por una compasión distante.
Interesante.
Aún puedes tener compasión por alguien, incluso cuando están lejos. Hay gente en mi vida que ya no está presente por quienes aún siento compasión. Siento que no saben cómo hacerlo mejor.
Y esto no significa que tengas que mantenerlos cerca y soportar.
No puedo.
Su comportamiento.
No puedo mantenerlos cerca.
Correcto.
No puedo. Porque no importa si lo que están haciendo tiene algún motivo siniestro o no. Esas personas, sin dudas, son un veneno en mi vida. Y a mí mismo me debo más que seguir teniendo a alguien que ha envenenado mi vida. Así que no se trata de odio para nada. Solo es que simplemente no es compatible. Tenerlos en mi vida es absolutamente incompatible con mi profunda necesidad de estar en paz.
Eso es muy bueno. Por cierto, esto aplica no solo al amor como en las relaciones sexuales, sino también a las amistades.
A todo, sí.
Amigos, familia o negocios o cualquier relación. Anteriormente, cuando me estabas explicando algo, levantaste la mano y vi tu anillo de matrimonio y pensé en el compromiso, ¿verdad? Porque lo mencionaste como estas cuatro cosas diferentes, lo mencionaste como el tercero, y se siente como, y creo que la mayoría de mis amigas estarían de acuerdo, y también lo experimenté en el pasado, hace mucho tiempo, se siente como si estuvieras en una relación. Todo se siente tan bien, o incluso, como al principio de salir. Y es como, este chico sigue llamándome, nos vemos, la pasamos genial. Luego en 4 o 5 días no tengo noticias de él, pero luego nos vemos de nuevo. Y es increíble. Y ahora esto ha estado sucediendo durante unos 6, 8, 9 meses. Sé que es una mala pregunta porque la voy a formular de manera horrible, pero ¿cómo hago que este hombre se comprometa? O, ¿ya sabes lo que quiero decir? O, ¿cómo? Sí, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se compromete?
Una gran parte por la que escribí este libro fue porque hubo un momento en que pensé en nombrarlo estándares.
Me gusta el que tiene.
Love Life es un poco más sutil y gentil, ¿no es así? Porque los estándares son el núcleo de mucho de esto. Tienes que tenerlos. Tienes que ser lo suficientemente valiente para tener un estándar de lo que aceptarás en tu vida. La verdad es que no fui la persona más comprometida al principio con Audrey.
Ok.
Y sabes, estábamos en una relación a larga distancia. Y esta situación implicaba viajar mucho. Ella me visitaba a mí y yo la visitaba a ella. Y yo realmente no estaba completamente metido en la relación, para ser sincero. Y ella lo percibió, se dio cuenta. Y en un punto me sentó y me dijo, mira, esto no puede continuar como lo ha estado haciendo. Si no puedes simplemente darlo todo para ver lo que podría ser, entonces no puedo seguir así, porque estoy dando el 100% de mí para ver lo que esto realmente podría ser. Y no estoy dispuesta a hacerlo si tú solo estás poniendo solo la mitad.
Es justo, sí.
Pero ella hizo algo increíblemente importante. Firmemente, ella dijo que si después de 6 meses de hacer eso, sientes que no soy la persona adecuada para ti, entonces puedes irte. Como que no eres el malo en esta situación. Soy una persona adulta y madura. Si no es lo correcto para ti, está bien. no te voy a culpar por eso. Y por cierto, puede que yo misma decida que no eres el adecuado para mí en 6 meses. Así que, sabes, cualquier cosa puede llegar a pasar.
Correcto.
Pero no voy a dedicar toda mi energía a alguien que no me está dando su 100%.
Muy bien.
Así que tienes que darle una verdadera y sincera oportunidad. O tengo que ir y decididamente invertir mi energía en otro lado. Pero no podemos seguir así con tú no entregándote por completo. Ahora, la principal razón por la que eso fue tan impactante fue porque, por un lado, efectivamente ella disminuyó la presión.
De acuerdo.
Así que, cuando me dijo, como que había lastimado a personas en mi pasado y, tú sabes, me sentí terrible por ello, lo que yo sufrí, con lo que siempre he sufrido, es una tremenda culpa y un sentimiento de, como que no quiero lastimar a nadie al punto que me hizo evasivo, porque pensaba, no puedo...
herirla.
Sí. Odio sentir esto. Me odio a mí mismo. Así que, ya sabes... había una parte de mí que estaba manteniendo una distancia y me hacía responsable de sus emociones. Y ella decía, tienes el derecho de cambiar de opinión.
Sí.
O sea, no te voy a ver como el villano en esta historia. Y al hacer eso, ella me quitó tanta presión de encima porque fue como si me diera permiso para simplemente comprometerme al máximo. Y lo intentó, pero no solo disminuyó la presión, también elevó el nivel al mismo tiempo.
Y te dio una opción.
Me dio una opción y me dijo que estaba totalmente bien si no quería seguir adelante.
Sí.
Pero si queremos avanzar, esto es lo que sucederá. Puedes cambiar libremente de opinión, pero no voy a aceptar nada menos que tu entrega total desde hoy. Y eso inmediatamente disminuyó la presión mientras me daba un estándar alto que cumplir. Y la ironía perfecta de eso es que empecé a dar aún más porque dije, de acuerdo, si no está bien, no está bien, pero daré mucho más ahora. Y porque tampoco quería perder a esta persona tan especial porque era verdaderamente increíble. Así que estaba como, de acuerdo, entonces tendré que esforzarme y dar más, así que di más. Pero cuando di más, ella dio más. Ella me dio más. Y empecé a ver que la relación mejoraba mucho, mes a mes. Estaba sintiéndome más comprometido porque valoramos en lo que invertimos.
Sí.
Entonces, conforme invierto más, esto se vuelve más valioso, mejora y se hace cada vez más difícil para mí decirme a mí mismo, bueno, no sé si quiero una relación o no sé si quiero. ¿Sabes? Como que me hizo invertir más y más. Y eso fue lo que para nosotros llevó a ese nivel de compromiso. Se volvió obvio para mí que, oh, Dios mío, esta es una relación increíble. Tendría que ser un idiota para dejarla ir. Nunca me he sentido más visto, nunca me he sentido más aceptado. Nunca me he sentido más en casa, nunca he tenido un mejor compañero de equipo. Como que esto es lo mejor de lo mejor. Esto es tanto de lo que se trata una relación en el nivel más alto. Así que eso es lo que la gente no hace, no se apegan a esos estándares. Como que Audrey... puedo decirte ahora mismo, si hubiera seguido dando solo la mitad de mí,
sí,
se habría ido.
Sí.
Ella nunca, sin importar cuánto le gustara yo, me hizo más importante que su propia paz.
Eso es tan genial porque demuestra que es una mujer tan saludable. Trabajó mucho, sí. Siempre está trabajando en sí misma.
Sí, no siempre. Ella hizo ese trabajo.
Sí, como yo.
Sí. Ella hizo ese trabajo. Ella había estado en situaciones donde había hecho lo opuesto y nunca resultaba bien para ella. No, nunca la hacía sentirse mejor. Nunca la dejaba feliz. Y esa es la cosa, como que hablamos mucho sobre valía personal y la valía personal es increíblemente importante. ¿Sabes? La última tercera parte de este libro te lleva en un viaje para llevar tu valía personal a un nivel que nunca antes había estado. Pero no necesitas valía personal para tener un estándar. Solo necesitas saber lo que nunca ha funcionado. Si algo te ha herido lo suficiente, como si mantuviera tu mano sobre una llama, no necesitarías valía personal para alejar tu mano.
La alejas.
Es demasiado doloroso.
Porque comienza a doler mucho y la alejas rápidamente para que no se intensifique ese dolor y para no quemarte la mano, claramente.
En realidad no tiene que ver con el valor propio, sino con la necesidad.
Sí.
Así que tenemos que empezar a conectar con la necesidad, si no hay otra opción. En el caso de Audrey, ella construyó su sentido de autoestima con el tiempo, pero también se volvió muy buena aprendiendo lo que no le funcionaba. Y sabía que conmigo, no importa cuánto le gustara a este chico, no iba a funcionar para ella. No la iba a hacer feliz continuar por este camino con alguien que no está en la misma sintonía que ella.
Absolutamente. Creo realmente que mucho de esto es importante para mí. Por ejemplo, antes de conocer a Luis, necesitaba aprender mucho sobre mí mismo. Así que a veces, ya sabes, comienzas a salir con alguien cuando eres muy joven. Y de hecho, realmente no sabes bien quién eres todavía. Entonces entras en la relación y obviamente esa relación no funciona siempre como esperabas. Sientes la ruptura, te duele y luego buscas la siguiente relación y no pasas suficiente tiempo en terapia o con libros o incluso viendo videos de YouTube, reflexionando contigo mismo, escribiendo en un diario o cualquier otra cosa que te permita realmente llegar a conocerte, tu lista de estándares, qué puede funcionar para ti y qué definitivamente no. Luego conoces al siguiente chico y, como dijiste, ya sabes, la atracción y la atracción física o sexual es tan alta, o incluso a veces es como si el chico te dijera, me gustas mucho. Y tú piensas, oh, finalmente encontré a un chico encantador que me dice que le gusto. Genial, me quedaré con él. Y no voy a revisar mis estándares. Los voy a bajar, porque estoy en una relación y he estado soltera durante 4 años y finalmente estoy en lo que parece ser una buena relación. Y luego te quedas demasiado tiempo y la relación no se convierte en algo más. Y tienes que tener mucho autoconocimiento y valentía y compasión por ti mismo para decir, esto es importante para mí, justo como hizo Audrey, y estar bien si la respuesta en acciones no es buena, ya sabes, o no está a la altura de tus estándares.
Este es un ejemplo tonto, pero me han pedido hacer varios programas de televisión tantas veces en el transcurso de mi vida, y hasta el día de hoy todavía no he producido un programa de televisión donde yo diga con total seguridad, este es el que siempre soñé hacer. Así que normalmente decido decir que no a casi todo lo que llega a mis manos. Y la principal razón por la que tomo esta decisión es porque sé, sin lugar a dudas, que no hacer un programa de televisión siempre es mejor que hacer uno que me haga odiarme a mí mismo. Y donde el formato es verdaderamente horrible, y honestamente no me gusta en lo absoluto el tema, ya sabes, es simplemente cursi o es demasiado superficial para mi gusto. He dicho que no muchas veces. Pero eso es principalmente porque he vivido experiencias en el pasado donde tuve una probada de lo que era hacer algo que no disfrutaba por completo. Y yo estaba como, oh, definitivamente nunca quiero hacer eso de nuevo. Eso fue horrible.
Sí.
Siempre guardo eso en mi memoria, porque si lo llego a olvidar, entonces volveré a hacer algo incorrecto y tendré que aprender la misma lección. Y es difícil cuando alguien ha estado soltero por mucho tiempo mantener intacta esa memoria, porque lo que se vuelve más real es la soledad, es el deseo de querer estar con alguien.
Sí. Alguien que te abrace, que te acurruque. Eso se extraña.
Eso es lo que extrañas. Y entonces entras en pánico porque piensas, ¿y si nunca encuentro otra vez eso? ¿Y si nunca sucede para mí? Sin embargo, es cierto que nunca sabes cuándo la persona adecuada va a llegar a tu vida. Y por cierto, no sucede tan seguido como crees. Cuando finalmente sucede, el amor necesita su espacio. Y si no hay espacio en tu vida porque estás preocupado con una persona y una situación que es mala para ti, entonces esa persona simplemente pasará de largo. Nunca te darás cuenta de su presencia y ellos nunca se darán cuenta de la tuya.
Es cierto.
Y esto no es solo cierto para las relaciones en las que estás. Es cierto también para las personas con las que estás preocupado sin siquiera tener una relación. ¿Sabes? Lo pienso como cuentagotas de amor cuando hay alguien que realmente te gusta, pero no te ofrece una relación. Y sin embargo, te encuentras con esa persona. Le envías mensajes, la llamas, la ves cada un par de meses y no puedes dejar de pensar en ella entre esos momentos. Bueno, esa persona no está ocupando mucho de tu tiempo, pero aún así, está ocupando una gran cantidad de tu espacio emocional y psicológico. Así que incluso en una... Hay personas que, como en todas partes de la vida, andan por ahí y ni siquiera están comprometidas. Están simplemente absortas en una relación fantasma que tienen en su mente. Y como están absortos en esa relación y la idea de esa relación, no pueden ver nada de nada.
Están cegados.
Están cegados.
Quizás el mejor hombre para ti puede pasar frente a ti y no lo ves.
No lo ves porque la realidad es que estás pensando en lo que podría ser con esta persona que en verdad nunca será.
Sí.
O estás enviando mensajes a alguien a quien estás pensando en enviar el mensaje perfecto para intentar captar su atención de nuevo porque no te han respondido. Te lo estás perdiendo, ¿sabes?
Sí.
Te lo estás perdiendo. La vida sucede a tu alrededor. Hay innumerables historias esperando a ser contadas y te las estás perdiendo porque estás absorto en esta historia que nunca sucederá.
Te quiero mucho. Me encanta que estés aquí. En verdad disfruté mucho el libro. ¿Dónde podemos encontrarlo, por cierto? Aquí está. Love Life.
Se llama Love Life, cómo elevar tus estándares, encontrar tu media naranja y vivir feliz pase lo que pase.
Me encanta.
Y, bueno, estoy muy orgulloso de ello. He estado trabajando en eso durante años. Es para cualquiera que realmente quiera encontrar el amor y reconoce que es difícil allá afuera.
Sí.
Y que no es tu culpa que la vida sea tan dura ahí fuera, realmente no lo es. Pero también reconoce que podría haber algunas cosas que podemos hacer que nos den la oportunidad de poder amar mejor.
Sí.
Este libro está diseñado para ser tu copiloto en el viaje hacia el amor y para que seas más feliz en el proceso, sintiéndote en paz, porque la vida es demasiado corta para posponer la felicidad hasta encontrar a tu media naranja. Además, esta ayuda también se extiende a las personas con algunas de las cosas que les roba la paz y la felicidad cuando buscan el amor, como el deseo de tener una familia. Escribí un capítulo entero sobre este importante tema.
Ah, sí.
Tener un hijo y cómo afecta a las personas, y encontrar paz incluso sin haber hallado a tu media naranja. Este libro es muy completo. Quien desee obtenerlo puede visitar lovelifebook.com, Amazon o su lugar preferido. Si lo adquieren a través del sitio web, también usarán su recibo para acceder a un boleto del evento Find Your Person, que estoy organizando para el 4 de mayo, el cual planeo hacer personalmente con quienes consigan el libro.
Es increíble. Consigue tu copia.
Está diseñado para brindarte todos los conocimientos y mostrarte el camino en el evento del 4 de mayo.
Y también te va a dar fuerza. Que la fuerza te acompañe.
Que la fuerza te acompañe y encuentres amor.
Encuentra el amor.
Va a ser genial. Así que animo a todos a conseguir una copia del libro y que nos acompañen en el evento del 4 de mayo. El enlace es lovelifebook.com.
Tus redes sociales, dilas.
Estoy en Instagram. Busca Matthew Hussey. En Facebook, no recuerdo mi usuario, pero escriban mi nombre y lo encontrarás. También estoy en TikTok y otras plataformas. Tenemos un podcast en YouTube llamado Love Life with Matthew Hussey. Si quieres, escúchanos ahí también.
Sí, es asombroso.
Gracias.
Sí.
Debes venir.
Sí, siempre que oigo música de saxofón, siempre pienso en tu podcast.
Pequeñas y seductoras melodías.
Sí, definitivamente. Esto fue maravilloso. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad, recomiendo muchísimo el libro. I really highly recommend it, Love Life with Matthew Hussey. Thank you so much.
Thanks, Martha.
Bye, guys. Gracias.
It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe Right. Get your strip on. Use as directed.
Let go with Eggo. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Eggo.